Saludos y bienvenidos aquí a Andanamente, Waldemar Serrano por acá, trayéndote vidas ordinarias con historias extraordinarias. Antes que todo, queremos agradecer a Quality Audiovisual, nuestro nuevo auspiciador, donde nos están dando, ahora nos vemos mucho mejor con más luces, así que muchas gracias a Quality Audiovisual. Cualquier cosa que necesites para algún evento, pues te puedes comunicar con ellos y vamos a estar poniendo la información en la bio. Este episodio no es uno normal, y digo que es medio anormal, porque esto va a combinar el tema del autismo, el tema de quedarse viuda, el tema de empresarismo, el tema del ejercicio. Es como un popurrí de cosas, así que le damos la bienvenida a Paola Díaz. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. Que luego de esas merecidas mini vacaciones que cogiste en estos días.
Y mira, estoy achicharrada porque fui a mi happy place, a Rincón. Este es mi happy place. No lo voy a decir mucho para que la gente no lo visite.
Mira, para que se mantenga este tranquilito allí.
Gracias, sí, gracias por la invitación, Waldemar, que fue así. Yo, ¡ay, wow, qué rico! El Waldemar, que hace tiempo no lo veía. Qué bueno verte.
Ahora, tú y yo estamos interconectados por muchas personas. Específicamente, cuéntanos un poquito de creciendo, cómo fue esa niñez, ¿verdad? Porque ahora eres empresaria, eres madre, eres emprendedora, pero realmente cuando estabas creciendo, ¿fue así tu niñez o cómo fue esa niñez?
Yo siempre trabajé desde los 13 años, hacía promociones. A los 16 años decía que tenía 18, hice múltiples comerciales. Sí, hice múltiples comerciales con diferentes marcas. Bailé desde los 3 años de edad. Así que toda mi vida estuve en el teatro, televisión. La danza fue mi pasión hasta que me fui de Puerto Rico, me fui a Estados Unidos, trabajé con diferentes empresas, trabajé con Walt Disney World, una de las empresas más grandes a nivel mundial. Estuve allí teniendo muchas memorias lindas, unos recuerdos hermosos, bailando también, hasta que me lastimó una pierna y yo dije, wow, ya tengo 21 añitos, esto hay que acabarlo, nos tenemos que mover porque pues, I'm not getting any younger. Y eso pues me puso a pensar mucho. Terminé mi bachillerato en humanidades con concentración en prejurídico y un minor en ciencias políticas. Iba a ir directo a leyes, cogí un año leyes, quería cambiar todas las leyes y tuve todas las discusiones, me quité de estudiar leyes. Y bueno, empecé a trabajar mi vida desde, ¿verdad?, haciendo promociones y todo, pues siempre estuvo bien centrada en marketing. Y pasé pues varios niveles de marketing, entré a trabajar en telecomunicaciones como ejecutiva de cuentas en el área de mercadeo y ventas, y pues seguí creciendo hasta que conocí el amor de mi vida. me amarraron, primero fui for a way bride y después me amarraron.
¿Cómo es eso? By the way, el amor de su vida se llama Francisco Rosa. Conocido como el entrenador de las estrellas en aquel momento, ¿no? En los 2000, que entrenaba a Ricky Martin, a la Bulbo, entre otras personas, a Osvaldo Ríos antes de los Revoluces.
No, y estuvo mucho tiempo en el canal de Univision, estuvo por años con Elwood y con Nuria en las noticias de Tu Mañana, en la sesión de wellness, de ejercicios, allí dando consejos, así que...
¿Dónde lo conoces?
Una persona... ¿Ah?
¿Dónde fue?
¿Dónde lo conocí? Lo conocí en una fiesta de unas amistades que juegan voleibol y me dijeron, mira, te queremos presentar a alguien. Y ahí fue que lo conocí y no le hice caso. Porque yo dije, ay, este muchacho es muy lindo, esto tiene que tener las nenas así. Y no le hice caso. Volvimos en otra actividad y estaba Julián Gil, estaba el Machazo, estaba él, estaba... Ay, este otro muchacho que tú, Peter Hans, y lo vi entre todos ellos y yo dije no. Y él estaba buscándome la vuelta y yo, no, esto está con estos nenes lindos, ¿qué se creen? Y yo nunca le hice caso y él buscándome la vuelta hasta que, bueno, me atrapó. Me buscó la vuelta, bien buscada.
¿Qué fue lo que te conquistó, verdad? Porque ya tú nos estás diciendo, bueno, sí estás lindo, pero no quiero estar con un nene lindo. O sea, ¿qué fue lo que te conquistó realmente?
su forma de ser, la persona dada, ¿verdad? Que siempre fue, que siempre estaba dispuesto a ayudar, no importa qué, no importa quién, se metía en todos estos revoluciones para mejorar la calidad de vida de muchas personas, y ahí fue que yo me di cuenta y yo dije, no, no, es otra persona, era bien hogareño. Obviamente cuando yo lo conocí, pues él estaba soltero, pues obviamente estaba pues por ahí jangueando, pero cuando ya estábamos en la relación bien seria, pues es un hombre de su casa, de su familia, de estar con sus papás, de buscarlos, de estar con ellos, de cenar, bien hogareño, era bien hogareño.
Francisco y yo estudiamos juntos en la Inter, que te lo había comentado. Y era bien curioso porque Francisco tenía tantas responsabilidades que nos decía a nosotros, oye, ¿me puedes enviar un resumen de lo que pasó en la clase? Porque como él estudiaba por la noche, al igual que nosotros, pues durante el día él estaba trabajando y algunas veces tenía que estar entrenando a alguien, saliendo, entrando, y entonces era bien curioso que estuvimos como 2 años allí en la Inter estudiando juntos, así que lo recuerdo con mucho cariño, aparte de que sí, como bien estabas diciendo, era muy centrado y a su vez muy, aparte de que en aquel entonces que él estaba en Tele 11 o después Univision, ¿verdad? En tu mañana, las personas creían que él era como un snob, ¿no? Como que un creído y al revés, él hablaba con todo el mundo, compartía con todo el mundo tranquilamente, así que...
Entonces,
siguen saliendo, tú estabas como ejecutiva dentro del mercadeo, y él se iba de su negocio, ¿no? Pues de entrenamiento personal. Cuéntame qué sucede. Luego, ¿están cuántos años antes de casarse?
Mira, si supieras que él me decía que él me conoció y que él supo de primera instancia que era yo. Él lo sabía. Él dice, esta es mi nena. Y él dice, yo, ¿sabes? Yo te veía y yo temblaba. A mí yo me ponía nervioso. Wow. Así que a los 3 meses... él se fue de viaje, estando de viaje, con sus amistades regresó antes para decirme lo mucho que me amaba, que él sabía que era yo. Y le decía a sus amistades, yo me quiero casar con esa nena, y las amistades le decían, no te cases, te va a decir que no, ya te va a decir que no. Y él, las amistades le decían, no te cases, que te va a decir que no. Él compró el anillo y él decía que, me contaba que tenía el anillo debajo del asiento donde yo me sentaba, y él cada vez que lo iba a sacar, lo iba a sacar para proponerme matrimonio, no. A los 3 meses él me propone matrimonio de nosotros habernos conocido. Al año nos casamos.
Corriendo.
No, y al año nos casamos.
O sea, es que a los 3 meses te propone matrimonio y tú le dijiste que sí.
Yo le dije que sí, y él me dijo, pues vamos a planificar nuestra boda para un año, y al año nos casamos. Bien, bien bonito todo, fue bien lindo.
¿Cómo fue esa boda?
Esa boda, pues imagínate tú, fue un salpa afuera, de gente bien vivaracha, de amistades que queremos mucho, de amistades bien cercanas, de personas que lo único que nos deseaban, todo, ¿verdad? En todo momento era el bien, y qué lindo se ven. Francisco estaba loco por ya centrarse, amarrarse, tener su familia, estaba loco por llenar esa casa. Así que así mismo fue. Y pues el resto es un cuento. Yo estaba trabajando con Sprint, los dos tenemos trabajo muy cargado, yo estaba creciendo dentro de la compañía y pues tenía muchas responsabilidades tanto en Puerto Rico como en USBI. Francisco pues mantener un gimnasio, tú sabes, levantarse a las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. El tener un negocio no es fácil, mucha gente se cree que sí, pero mantener, y más un gimnasio, ¿verdad? Uno tiene que mantener una membresía, siempre estar pendiente buscando cosas nuevas. Además a los otros negocios, porque Francisco sí era empresario, no solamente en el gimnasio, él tenía otros negocios fuera de él. Y pues nuestras vidas estaban muy cargadas. Así que llegó un momento, después que tuve a mi primera nena, que es mía, que caigo embarazada por segunda vez, me dijo, yo no quiero que tú sigas trabajando más, yo quiero que tú te dediques a nosotros. Y yo, ay Dios mío, pero a mí que me encanta, ¿tú sabes?
Y cómo es, la leona que nadie la mandaba y que nadie la podía domar, ¿cómo tú tomaste, o sea, por qué tú tomaste la decisión? Porque él te lo puede plantear, pero conociéndote, a ti nadie te hace hacer algo. O sea, es que no, en ese sentido de que, ok, ahora es el momento de realmente dedicarme a ser mamá, ¿verdad? Full time.
Sí, porque nace Francisco Andrés, y cuando nace Francisco Andrés nace con muchas condiciones. Él nació con el arco aórtico interrumpido, nació con un BSD, a la semana de nacido me lo operaron del corazón, pasamos muchas cosas con Paco Andy, le decimos, y decidimos en ese momento, bueno, él me lo plantea, yo iba a todas, pero él me dijo, yo creo que es hora de, y yo lo vi, yo lo decidimos entre los dos, y pues está bien, quedarme en casa, pero me quedé en casa por un tiempo después que el niño recupera, porque no podía, o sea, no podía, yo necesitaba aportar, yo necesitaba hacer algo, y ahí pues, él me dice, pues ok, pues vamos a hacer algo juntos, y montamos una tienda, que para aquel entonces era una tienda de ropa que se llamaba Lola Lula, una boutique. Y pues después de eso Francisco le dan su diagnóstico de cáncer en el 2008.
Así que tu primera experiencia empresarial fue la tienda que estaban abriendo.
Correcto.
Para tener a la nena y al nene en lo que, ¿verdad? Para que tú no te volvieras loca en la casa. Él tenía gimnasio, entonces en un momento, cuando ya está todo esto, es que entonces le diagnostican entonces el cáncer en la
está cabeza. Todo esto y nuestra vida está empezando como familia, y eran tiempos buenos, todos los negocios estaban floreciendo, nosotros estábamos creciendo como pareja, era todo como un cuento de hadas, como un cuento rosa, como digo yo. Y después de que nos dan el diagnóstico en el 2008, a mí me dicen que me entero que yo estoy encinta, y a las 3 semanas me entero que Francisco tiene cáncer.
Espérate.
Se tercera barriga.
Encinta, y luego entonces, ¿qué le da cáncer?
3 semanas después.
¡Wow! ¿Qué semanitas más intensas?
No, espérate, fue al revés. Ahora me acuerdo, fue al revés. Yo me entero que Fran tiene cáncer. Okay. Y a las 3 semanas de que me entero que Francisco tiene cáncer, me entero que estoy encinta de Lía. Así fue.
¡Wow! ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa personalmente? O sea, ¿cómo te sentiste al que él tiene cáncer, pero a su vez tiene otra criatura, ¿no? Un tercer hijo. No.
Yo estuve llorando, yo creo que todo mi embarazo. Wow. Estuve llorando todo mi embarazo. Fue fuerte porque no pensaba tener más hijos, y estábamos hablando de, ¿verdad? ¿Quién va a dar el paso para la operación?
Mira, ¿quién
va a dar el paso para la operación? Porque cuando Francisco André nació, cuando Paco nació, que me lo sacan de la barriga, y todo ese proceso fue tan fuerte. Me acuerdo que Francisco, estando en sala de operaciones conmigo, se desmaya, lo tuvieron que sacar. O sea, fue muchas cosas, y todo el proceso de Francisco André fue tan fuerte. Nosotros estuvimos 3 meses en el cardiovascular, literal, o sea, no le pudieron cerrar la cavidad torácica a ese niño, nosotros le dimos el corazón a nuestro hijo. Nosotros pasamos por momentos tan fuertes que el hecho de yo decir tener otro hijo, y si tengo que pasar por ese mismo proceso, o le pasa lo mismo, o fue horrible, más decir, y entonces Francisco tiene cáncer, y cuando tú hablas de cáncer, tú lo primero que dices es muerte, se me va a morir. ¿Verdad? Esas son las cosas que la mente empieza a trabajarle, y pues más que uno quiere, y pues más que uno piense positivo, pero fue un proceso súper mega difícil, el decir, wow, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y cómo yo voy a pasar esto? ¿Va a estar todo bien? Esa incertidumbre es lo peor de todo.
Le sucede algo interesante a él porque le da en la garganta.
Le da en la base de la lengua.
En la base de la lengua, ok.
En la base de la lengua.
¿Y él hasta su muerte pudo estar hablando, o llegó un momento determinado en que ya no?
Llegó un momento determinado en que no. Cuando nosotros vamos al Sloan Kettering Memorial en Nueva York, que fue la visita inicial con el cirujano dice, mira, donde está localizado el cáncer, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un 5% de lengua y vamos a limpiar, ¿verdad?, el margen, y después de eso vas a estar súper, vamos a quitarte toda la parte de las glándulas de aquí y vamos a hacerle biopsia. Si no hay nada, tú estás free to go, te damos un poquito de radiación y ya no te vamos a dar ni quimioterapia. Ah, pues perfecto. Tardamos un mes, ¿verdad? Regresamos a Puerto Rico para hacer todos los preparativos y teníamos cita en un mes para la cirugía de él. En un mes, de 5% le quitaron 25% de lengua.
¡Wow!
el cáncer de él fue bien agresivo. Eran unas navidades cuando allá tuvo ciertas complicaciones, le tuvieron que volver a abrir, salió con un punto, ¿verdad? Como si cogieras con un bolígrafo, hicieras así, pues ese puntito, por eso le tuvieron que dar radiación, y pedimos permiso a ver si la radiación podía ser en Puerto Rico, pero en la radiación número 20 él empezó a sentirse raro, volvieron y le hicieron pruebas, y entonces ya el cáncer lo tenía entre las dos venas como un cluster. Y volvimos entonces ahí a Nueva York, y en Nueva York pues nos quedamos como casi 2 años.
Que lo desahució. Literalmente, en todo ese proceso nace el tercer hijo, ¿no?
Exacto.
Así que estás entre atendiendo al amor de tu vida con cáncer, estás embarazada, tienes el hijo, tienes otros 2 hijos. Cuéntanos cómo fue esa dinámica de poder balancear. Me imagino que tenías un grupo de apoyo brutal, porque para estar viajando y con todo.
Los famosos angelitos que Dios nos pone en el camino. Tengo una mamá maravillosa que por donde esa mujer camine, yo tengo que no besar el piso, lamer el piso. Y una hermana que es el regalo más preciado que la vida me ha podido dar. Cuando Francisco está bien malito, que nos dicen, lo mejor es irse al Sloan. Yo, mira, mami, pues yo me voy para Nueva York y me llevo los nenes. Y me dicen, no, tú encárgate de tu marido necesita, Mía estaba en la escuelita, en kindergarten, estos niños necesitan su entorno, necesitan su espacio, necesitan jugar con sus juguetes, necesitan estar con sus amigos. ¿Qué tú vas a hacer llevando esos nenes y estando? Es imposible tú estar yendo y viniendo del hospital todos los días para las terapias, así que mi familia me ayudó mucho. Yo viajaba los fines de semana, uno que otro fin de semana, para estar con los nenes. Pero Nueva York, el proceso también fue uno bendecido por personas, ¿verdad?, que nos ayudaron allí. Tengo 2 amistades que se encargaron de darme la mano, y de cuando yo tenía que hacer compras, pues se quedaban velando a Francisco. Se puso malo Francisco, llegó un momento ya que comía solamente por un lazo gástrico. Ya no podía tragar, la cantidad de radiación que recibió fue demasiada, así que ya él estaba, ¿verdad?, quedó stiff del cuello, siempre estaba en esta posición, se hubo que ponerle algunas herramientas para tratarle de ayudarle a enderezar el cuello, pero se le hacía muy difícil, la retención de líquido era bastante severa, así que fue un proceso de ver una persona bien, bien fuerte, ¿verdad? Una persona guapa, guapo, una persona tan robusta, una persona con tanta vida, deteriorarse poco a poco, un proceso fuerte, dejar los niños, aunque tú sabes que están con personas que los van a cuidar y que les van a dar cariño. Cuando yo llegaba a Puerto Rico, que me tenía que ir otra vez, mi nena me agarraba por la pierna y me llorando me decía, mamá, por favor, no te vayas, quédate, mamá. Esas cosas rompen el corazón de cualquiera.
Sucede que Francisco trasciende de esta existencia, ¿verdad? Y pues ya no está aquí. Te quedas madre soltera, te quedas con 3 hijos, te quedas con el dolor, entiendo, en ese momento de haber perdido el amor de tu vida. Tienen un gimnasio, tienen una tienda. Cuéntanos cómo fue ese ajuste de estar con 2 negocios, con tu marido, con el amor de tu vida, con 3 hijos, a perderlo y tener ahora todo esto, no siendo, y tú habías empezado a ser empresaria, o sea, así que tú no tenías mucho conocimiento en ese sentido.
No, yo le corría lo que era la parte de facturación y todas estas cosas en el backend, ¿verdad?, a Francisco, con todo lo relacionado a sus negocios, no solamente el del gimnasio, sino, ¿verdad?, otras cosas que nosotros hacemos. Me tomó tiempo en ajustarme, me tomó, yo te diría que alrededor de 1 año, no era que me quedé 1 año en la cama encerrada, que me tenía muchas ganas de hacerlo, era mucho más fácil encerrarme en el cuarto, cerrar todas las ventanas y quedarme ahí tomándome una pastilla y a los que estuvieran alrededor mío verme sufriendo. Llegó un momento en que todas las noches lloraba y lloraba y lloraba, porque durante el día tú te mantienes haciendo cosas, durante el día la mente está ocupada, llegaba la noche y ahí es que la cosa se apretaba hasta que no podía más. Yo decía, si yo sigo así, me van a tener que internar o recluir, o voy a estar empastillada porque no puedo parar de llorar y necesito hacerlo por el bien de mis hijos, porque tengo tres criaturas chiquititas.
Y para que las personas puedan entender, ¿verdad? Escuchar o ver, ¿era un dolor incontrolable? Era, o sea, ¿cómo lo puedes, ahora que ya pasaste esta etapa, cómo lo puedes describir?
Es como si te cogieran algo, parte de ti, tu corazón, o un pulmón, y es como si trataran de meter la mano y alguien te está alando y te está sacando esto que es algo parte tuyo. Es una sensación bien difícil de explicar, pero es un vacío que se queda, que por más que tú trates de llenarlo, no hay manera, o sea, no se llena. Te levantas todos los días con esa expectativa de que quiero sentirme bien, quiero sentirme en paz, pero por lo menos a mí se me concentra mucho en el estómago todo.
Yeah.
Y sentir esta pelota constante, y aunque tengo que decirte que yo creo que la vida me preparó, porque yo pasar por el proceso tan fuerte de mi hijo, que son sangres diferentes, porque Paco Andy es mi sangre, el otro es mi esposo, Paco Andy es mi sangre, pero pues, son dolores muy diferentes. O sea, el pasar yo por el proceso de Francisco Andrés, el que solamente tengas una hora por la mañana y una hora por la tarde para tú ver a tu hijo, que tú quieres estar en el hospital pero no te dejan, que vives pegado al teléfono, ¿verdad? Que no te vayan a dar una mala noticia, esto... Estar 2 años, fue un dolor diferente, estando con Francisco en todo su proceso, que es el amor de tu vida, que es el padre de tus hijos, que tú quieres que veas a sus hijos crecer, o sea, son dos dolores diferentes, son dos dolores totalmente diferentes, pero...
Pero intensos ambos. Pero
latentes e intenso.
Así que decides en un momento determinado, ya no puedo más, o sea, no puedo estar encerrada, no puedo estar llorando todas las noches, porque obviamente me imagino que te estabas desvelando, o sea, que ya el balance en tu vida te estaba afectando.
Me estaba deteriorando, había rebajado un montón, entonces, nada, estoy llorando un día, me levanto de la cama, eran las 3 de la mañana, mamá estaba conmigo, y yo le dije, mami, si no me ves en la cama, no te asustes, que voy a ir a correr. ¿Y a qué? Yo te voy a ir a correr. Ahora mira, ahora qué, ay mami, no va a pasar nada, tengo una organización cerrada, necesito levantarme, necesito ir a correr. Y así hice, me fui a correr, porque no puedes llorar y correr al mismo tiempo. O lloras, y así, y empecé a correr, bla, bla, bla. Me senté con todos los clientes de Francisco, con las corporaciones a las cuales él brindaba servicio. Todo el mundo me dijeron, no te preocupes, sigue corriendo el negocio, encárgate de todos los trainers que estaban en cada uno de los municipios, lo hice. Yo en un momento me senté y yo le dije, pero para yo poder las instrucciones a los trainers y para yo, aunque, ¿verdad? Estuve en el gimnasio haciendo ejercicio de toda la vida, de los 15 años, pero no es lo mismo. Y yo dije, me siento, Univision me llama, y Univision me dice, mira, nosotros queremos seguir con las cápsulas de Sistema Franco, de todo lo de Francisco, y yo pues déjame buscar entre mis trainers para que ustedes puedan hacer un casting y que sigan la misma línea de lo que, ¿verdad? La base de nosotros y lo que nosotros creemos. Así que nada, castearon a un par de entrenadores, me llama Univision nuevamente, me dice, mira, no nos gustó nadie, nosotros queremos que seas tú, porque tú eres quien tiene esa energía. ¿What? Así que me dice, te vamos a dar cierto tiempo para que te certifiques, hagas todo, para que todo esté by the book. Y así fue, me certifiqué por AFA, cogí todas las certificaciones, me busqué en el gimnasio, me busqué en los ejercicios. Definitivamente era la mejor medicina y lo pude probar en carne propia antes de meterme cualquier pastilla para poder salir de ese revolú que la mente crea. Y obviamente todo por el apego y es muy natural. Pero hice todo lo que se supone que hiciera, estuve en Univision hasta que Univision lo cerraron haciendo las cápsulas de tu mañana. Y pues por ahí seguí hasta el sol de hoy. Estuve siempre metida en todo lo que tiene que ver con salud, participamos en un montón de campañas, montamos ciclovía, Puerto Rico Muévete, tantas y tantas cosas para este Puerto Rico en todo lo que tiene que ver bienestar, que me he quedado sin querer siguiendo los pasos en la medida que sea posible de Francisco, promoviendo estilos de vida sanos y saludables, y pues mejor que a través del ejercicio, pues it's the way to go.
Oye, antes de continuar con la parte empresarial, ¿verdad? Que hackeando la mente a eso es lo que aspira. En el proceso te dijeron que uno, y hay que traerlo porque para que la gente entienda todas las circunstancias, en el proceso de tú estar criando a tus hijos, de un momento te diste cuenta que uno de ellos no estaba, vamos a ponerle, no, había unas cosas que no te estaban gustando, ¿verdad? Que eran como que no, esto no está... esto no es normal, y de momento te diagnostican a uno de tus niños con autismo. O sea, cuéntanos cómo fue, o sea, dentro de esta vorágine de situaciones, te diagnostican a uno de tus niños autista, ¿cómo fue ese diagnóstico y cómo ha sido ese proceso?
Estuve tan sumergida entre Paco Andy primero, cuando Paco Andy nace, después estuve sumergida en el proceso de Frank. Pero en ese ir y venir de Nueva York, yo veía que había algo que no me cuajaba con Francisco Andrés. Y todo el mundo, no te preocupes, que los niños maduran más lento, no lo puedes comparar con mía, con la mayor. Y yo, aquí hay algo que no me cuajaba. Pero en lo que yo me ¿verdad? Ponía toda mi situación en orden, cuando empiezo a despertar poco a poco, yo digo, no. Y yo dije, vamos a llevar a mi nene a chequear, vamos al pediatra, vamos a ir a psicóloga, vamos a ver terapista, vamos a ver todo. Y ahí, pues, a los 5 años de Francisco Andrés, nos lo diagnostican con autismo. ¿Y qué es eso de autismo? Empezar a buscar. Tenía todas estas preguntas, todas estas interrogantes. Como te dije antes, no sabía de cáncer, después me volví una experta en cáncer, que hasta certificaciones cogí para pacientes que tienen cáncer y poder brindarle ejercicio. Pues entonces lo mismo me pasa con lo de Francisco Andrés, porque uno se sumerge y uno empieza a buscar información, uno se queda hasta sin dormir por semana, tratando de ver qué es lo que mi hijo tiene, qué es esto. Y cuando tú entras y te sumerges en ese mundo, y te das cuenta que hay muchas madres y padres que están pasando por ese proceso, porque también fue como, esto fue como un boom, y de repente tú dices, pero ¿y dónde ha salido tanto niño con autismo? ¿Qué está pasando? ¿Es la forma en que nos estamos alimentando? ¿Es la forma en que la tecnología nos está afectando? No sé, y bueno, ese fue otro... ¿Cómo es? Yo digo, otro golpe que la vida nos da, que nos hace crecer, y nos hace crecer para en algún momento, ¿verdad?, ser más felices. Así que me tocó vivir ese proceso. La gente me dice, Dios no le da cargas a nadie que no lo pueda resistir, pero yo miraba para el cielo y yo decía, yo no quiero más ninguna.
Mira tú como que, oye, ya, se acabó, full time, ya, por favor.
No, yo no quiero más ninguna. Yo miraba y yo, wow, tú sabes, basta. No aguanto.
Acabó, más. Cierra.
Sí, tú, ¿qué quieres? Que me caiga al piso y me dé un patatú, yo lo hago para que me veas que estoy chava y no me caiga más nada. Pero fuerte, de verdad que fue un proceso fuerte, y ayudar a estos niños requieren de mucha estructura, mucha disciplina. Estos niños tienen que hacer, ¿verdad?, una misma rutina. Así que gracias a Dios tiene dos hermanas, Lía, que es la más chiquita, y Mía, Francisco, el del medio, que también se han puesto así, pelo en pecho, y lo han ayudado a él a echar para adelante. Ha mejorado mucho, es súper funcional, y la escuela en que está también nos ha ayudado mucho.
Ahí, ahora hablas, ¿verdad?, de tu hija mayor. Estaba leyendo en algunas de las cosas que estuve, ¿verdad?, verificando una entrevista con Primera Hora, en donde tú le decías a tus hijos que eras franca y directa diciéndole, ustedes se tienen a ustedes. El día que yo falte, ustedes se tienen a ustedes y tienen que entenderlo. ¿Cómo ha sido el criar a unos hijos sin su padre, ¿verdad? El cual no es que no quería estar ahí, es que literalmente físicamente no está. ¿Cómo ha sido ese proceso, no solamente para, ¿verdad? Para la mayor, que sí tuvo, y me imagino que tiene más recuerdos, que los chiquitos, porque el más chiquito tenía 8 meses, perdón, y el otro tenía, ¿qué? 2 años más o menos.
Francisco tenía 2 años y medio, casi 3, y Mía tenía 5.
Exacto. ¿Cómo ha sido ese proceso, verdad? Como madre que has tenido esas conversaciones, te has sentado con ellos, ¿eso es normal en la casa?
Son conversaciones difíciles que tenemos que tener con nuestros hijos, pero muchas veces también de la forma en que a lo mejor nos criaron, pues los niños hablan cuando las gallinas mean, los niños no tienen que tener ningún tipo de opinión. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser así. Yo soy mamá, obviamente primero que nada, pero yo también quiero ser clara con mis hijos. Y desde que fueron chiquititos, yo nunca les hablé como, ay, tú tienes un bubu, mira el bubu, no, tú tienes un golpe. Eso se llama golpe, te diste, nos paramos, te secas y nos limpiamos y ya. También porque no quería que yo dijera bubu, entonces vieran a papá que tenía un bubu y no quería que dijeran, si papá tiene un bubu, a mí me va a pasar lo mismo que papá. Así que siempre tuve mucho cuidado con eso, pero me sentaba con ellos y yo le expliqué, y a mi hija la cogí de 5 años y le dije, papá tiene, está enfermo y hay que ayudarlo, que tiene una enfermedad que se llama cáncer, y a su edad, ¿verdad? Bajándome a su nivel de mirada y todo, explicándole, ¿verdad? Con un vocabulario para una niña de su edad, pero siempre he sido blanco y negro con ellos, y así mismo los saqué y se los dije un día, me senté con ellos, me acuerdo que estábamos comiendo, los llevaba a comer mantecado, y les dije, ustedes se tienen ustedes, porque venían de, creo que Mía había tenido una pelea con la chiquita, o algo así, y los senté y yo les dije, ustedes se tienen ustedes, ustedes no tienen a más nadie, está mamu, está abu, está abuelo, está, pero al final del día, la sangre, la misma sangre, ¿verdad? Pues son ustedes tres, así que no pueden discutir, lo único que tiene que preservar aquí es amor, y se tienen ustedes, porque a mí me pasa algo, y ¿quién va a velar por quién? ¿Quién vela por día? ¿Quién vela por Paco? Va a tener un support system brutal, pero al final del día, ustedes son su tribu, ustedes son su cultura. Así que siempre he sido claro, estábamos viviendo en Caguas, un día me levanté y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar más en esta casa, me senté con ellos y yo les dije, yo creo que todos necesitamos un cambio. Yo creo que nos debemos mudar. ¡Sí! ¿Ves? Y cuando hablas con ellos, tú te das cuenta que tus hijos también tienen sus propias necesidades y también necesitan cambios en su vida. Y yo creo que nosotros los padres, esas conversaciones a veces difíciles las debemos tener, porque eso hace que nuestros hijos se abran más y vean, tengo una mamá que es transparente conmigo, yo debo ser igual de transparente con mi mamá. Y yo creo que a nosotros no nos criaron así. Esa es la frase clásica, como te digo ahorita. Ajá. Los niños hablan cuando las gallinas mean, ¿no? Ellos también tienen su voz, ellos también tienen su sentimiento.
¿Qué has aprendido en todo este proceso de tus hijos? En esta corta edad, ¿verdad? Ellos han estado contigo en todo este proceso, de alguna forma u otra. ¿Qué has aprendido de ellos?
¿Qué has aprendido de ellos? ¡Wow! Muchas veces uno se cree que por pasar esta circunstancia uno necesita dárselo todo, ¿verdad? Porque, ay, por todo lo que han pasado, bendito, y necesito dárselo todo y necesito estar ahí. ¿Y sabes qué? Me han enseñado que no necesariamente es así, que no lo necesitan todos, que a las cosas más simples de la vida, como llevarlos y tener un weekend en Rincón y estar con ellos, en un pádel o haciendo, ¿verdad? Pero simplemente estar, simplemente dar calidad de tiempo es más importante que vamos a estar pensando, hay que dárselo todo, hay que ir a las tenis, hay que ver esto, hay que ir al teléfono más brutal. ¿Sabes qué? Ellos me han enseñado que no es así, que las cosas más simples de la vida son las más importantes para ellos. Y uno enfocándose en estupidez.
Qué grande enseñanza estos maestros para nosotros, ¿ah? ¿Eh? Dentro de tu corta, ya no es corta porque ya lleva muchos años en esto, dentro de la salud, Puerto Rico se ha ido transformando, ¿verdad? El mundo de la salud, al igual que el mundo del empresarismo, dentro de la salud ha ido creciendo y se ha ido diversificando, ¿verdad? Antes la yoga era algo que solamente era exclusivo para unas personas, ahora está muy popularizada, ¿no? Está por todas partes. Ahora el entrenamiento en la casa, ¿verdad? Dentro de esta pandemia ha sido como un virus, o sea, el mismo virus como tal, ha sido un virus. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de ya tú no tener a tus clientes al frente, tener que estar utilizando como plataformas como Zoom, entre otras, para poder entrenar con ellos. Cuéntanos cómo ha sido, o sea, eres empresaria, tienes que seguir, hay que seguir atendiendo a los clientes. Llegó la pandemia, cuéntanos cómo tú te pudiste ajustar a esta nueva situación.
Hay clientes que dicen, sí, no hay problema, pues seguimos entrenando desde la casa y no hay problema porque te veo y estás ahí conmigo. Hay otras personas que me dicen, no puedo estar en mi casa, no puedo entrar en mi casa, siento que no es lo mismo, no tengo las herramientas, y pues ahí es donde uno tiene que hacer ajustes. En mi caso, la mayoría de las personas han dicho, no tengo problema, let's keep going, porque es de la única forma que mentalmente puedo soltar este encerramiento que tengo, y obviamente el circo de todo lo que está pasando a nivel tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, porque tú prendes las noticias, eso te abruma, tú estás ¿verdad? Internalizando todas estas cosas que están pasando en el universo, y tú, wow, así que... la mayoría de los clientes dicen que sí. Hay clientes que tú tienes que enseñarle todo el aspecto desde que es Zoom y explicar y hacer, ¿verdad? Un tutorial para poder entregarle para que te puedan ver. Hay otros clientes que son más tecnológicos. Hay clientes que al principio cuando te dijeron, no, yo me quedo por acá haciéndolo en mi casa o voy a caminar, pasó el primer mes y dijeron, no, enséñame, vamos a hacerlo y lo hacemos porque no nos queda más remedio. Así que yo pienso que es un proceso que nos tenemos que ajustar, el cual van a ver muchas maneras de cómo nosotros hacíamos las cosas antes, a cómo las hacemos ahora, hasta de hacer la compra. Muchas personas han optado porque la compra le llegue a su casa, con estos diferentes mecanismos de todo lo que e-commerce, que son cosas que vienen a quedarse. E-commerce, tecnología... telemedicina, la forma en que se hace salud, ¿verdad? La forma en que un médico atendió a un paciente antes no va a ser la misma la misma forma de ahora en adelante. Y son retos que tenemos, pero pues son retos que vinieron a quedarse y tenemos que o sí o sí salir y entenderlo y procesarlo y decir, ok, pues hay que hacerlo.
Me viene a la mente cómo tú dirías que el ejercicio ayuda, ¿verdad? A los que nos están escuchando en audio y a los que nos están viendo en YouTube. ¿Cuál es la correlación de que si hace ejercicio, la mente se puede mantener no solamente ocupada, como bien decía anteriormente, que no podía llorar y correr? Así que, dentro de estas circunstancias, ¿el ejercicio nos va a ayudar a poder manejar todas estas emociones? ¿O simplemente es que nos está dando una válvula de escape dentro de toda esta...
No, nos ayuda. Eso, ¿verdad? Desde el aspecto clínico, cuando hace ejercicio, el cuerpo empieza a segregar una hormona, que yo le llamo las famosas hormonas, los happy pills, que son las hormonas que se encargan de mantenernos felices, que se encargan de mantenernos en un buen estado de ánimo. Así que eso está comprobado científicamente. Y nos ayuda a enfocarnos mejor, nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda en el proceso de digestión, nos ayuda no solamente a físicamente que te digan, ay, rebajaste 3 libras, qué bien te ves, pero también nos ayuda en la movilidad de nuestro cuerpo, en tratar de ser lo menos sedentario posible. Se supone que hagamos 30 minutos de ejercicio todos los días y ejercicio que lleven diferentes niveles, tanto el proceso de un calentamiento, pesas, que las pesas son necesarias para mantener nuestra masa muscular, ejercicios cardiovasculares. Así que el ejercicio definitivamente está 100% comprobado, que ayuda también en el aspecto social. Cuando haces ejercicio, conoces gente, en la misma plataforma de Zoom, yo dando clases, hay personas que no se conocían, se presentan, ¡ay, qué bueno, mira! Se dan apoyo, se dan support. Está súper requete comprobado.
Chévere. ¿Qué hay de nuevo que viene por ahí en cuanto a negocios? ¿Qué, o sea, te estás reinventando? Sé que lo has hecho poco a poco, ¿verdad? Y durante los años. ¿Qué hay de nuevo ahora dentro de esta nueva circunstancia de la pandemia? Que entendemos que hasta posiblemente verano del 2021, pues no va a estar esto, o sea, la gente no va a estar saliendo como, aunque la gente se está saliendo y están viajando como si el virus no existiera, pero son otros 20 pesos. Pero lo que llaman normal, ¿no? Donde tú vas al gimnasio y vas a un lugar, o ya eso ya está pasando, entonces lo estás haciendo por cita para atender a la gente, tomando todas las precauciones, para, ¿verdad? Para aquellos que no les funciona esto virtualmente, pero necesitan un espacio, lo tienes para esas personas.
Exacto. Cuando se abrió la economía y abrieron el gimnasio donde yo participo, obviamente la gente tiene mucho miedo, así que la membresía del gimnasio pues mermó bastante. La gente dijo, ¡oh, un gimnasio cerrado! La gente sudando, aunque se lleven los protocolos. Así que creo que vamos a tener un híbrido una vez esto vuelva a abrir, manteniendo mis clientes a través, ¿verdad?, de la metodología online, y los que deseen estar presencial con unos protocolos bien rígidos, pues lo haremos presencial. Adicional a eso, a mí una compañía hace ya 2 años me contrató y yo estoy trabajando con esa compañía, salud también, todo lo que tiene que ver telemedicina para empresas, etcétera. Así que trabajo mucho con doctores, con hospitales, viendo a ver de qué forma se le pueden brindar accesos a todos los pacientes a que puedan, ¿verdad?, tener a su médico y poder continuar con su cuidado.
No, nos gusta, no concluir, pero nos gusta exponer este tema, y es la espiritualidad. Me encanta traer este tema porque dentro del empresarismo como que dejamos esa parte fuera, ¿no?, de la vida de uno, y es parte de, para ti, ¿qué es espiritualidad? Primero, y segundo, ¿cómo esa espiritualidad te ha ayudado a sobrellevar todos estos retos que la vida te ha puesto en tus hombros?
Yo todos los días oro, rezo a todos. Yo me agarro de todo lo que tú puedas, que me brinde paz, que tú te puedas imaginar. Yo creo que uno tiene que vivir en gratitud. Así que yo le doy gracias al universo por todas estas vivencias que me han hecho crecer como persona y que me dan energía todos los días para ayudar a cualquier otra persona que también lo necesite. Ayer alguien me escribió por Instagram, posteé el video de Rincón, y alguien me escribió por Instagram, wow, te admiro un montón, yo también soy madre de 3 hijos, qué difícil es esto, cómo lo puedes hacer, y hay que seguir para adelante, y esas son las cosas que yo digo, wow, pues, aunque sea una vida que haya impactado y que se sienta bien y que uno pueda hablar, aunque sea hablar, que uno se pueda descargar, pues qué bueno, me alegro mucho. Así que todos los días hay que vivir en gratitud, tenemos que ser agradecidos. Yo oro mucho, tengo siempre a mi budita y allí mismo me siento y prendo una vela por mí, por los míos y por todos. Y yo creo que uno tiene que también siempre buscar y centrarse, sacar tiempo para uno, sacar tiempo para meditar. Yo quiero y amo a mis hijos, pero a uno que otro fin de semana le digo, mami, te los puedes quedar un ratito. Puedo coger tiempo.
Necesito un breakcito.
Por favor. Y eso es necesario. Eso es bien importante porque le damos tiempo a todo el mundo y no nos damos tiempo a nosotros. Y si esto no está centrado, si esto no está feliz, ¿cómo tú vas a poder brindar felicidad a los que están alrededor tuyo?
Oye, y excelente punto, porque algunas veces, como bien dices, soy madre de 3 hijos, soy madre de 2 hijos, o soy madre de 1 hijo, y algunas veces se centran en que todo es los hijos, pero ¿dónde están ellas? O sea, cuéntanos cuán importante es dentro de, para tú tener sanidad, para tú estar centrada y para tú tener el éxito que has tenido, o sea, cuán importante es eso mismo lo que estás diciendo, saber cuándo tomar el tiempo para uno y también qué hacer para uno.
Uno tiene que escuchar su cuerpo. Estamos en esta vida hectic de nos levantamos, nos tomamos el cafecito, tenemos reuniones, ahora todas las reuniones son en Zoom, probablemente está 8 horas sentado uno y no se para. Entonces, tiene un nene en la casa, ay, por ahí viene la escuela, que también van a estar todos en la casa, ¿cómo vamos a resolver esto? Uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo, uno tiene que aprender a escuchar su cuerpo y tomar tiempo y respirar. Y tú, para poder hacer eso, necesitas estar, aunque sea tu hora sola, meterte en el baño, llenarlo de espuma, no sé, caminar por la playa, pero uno tiene que cogerse tiempo solo y es importante. Y que quiero a mi marido, lo amo, perfecto, pero ¿sabes qué? Da un brequecito, sentarte, leer un libro, abrir una botella de vino, beberte, pero solo, porque uno tiene que conectar, uno tiene que conectar con uno. Y tú no puedes conectar teniendo, déjame, quiero esto, tú. Déjame buscar las pastillas, si yo voy y las busco, ay mami, estás mala, vente, te voy a llevar un caldito de pollo. O sea, porque nos vamos a desgastar, y cuando nos desgastamos, que nosotros somos el pilar de la casa, ese tronco, ¿verdad?, que es el facilitador, imagínate, si uno se desgasta, después no podemos poder facilitarle a los demás. Así que nosotros tenemos que estar recargándonos todo el tiempo, recargándonos. Yo creo mucho en el grounding, caminar descalza, conectar con la tierra. La tierra es energía, creo mucho en eso. Vitamina D es importante, es justa y necesaria, no achicharrarnos, no cojan esto de ejemplo.
No, no hagan lo que tú hiciste.
No hagan lo que yo hice. La vitamina D, la alimentación, alimentarnos adecuadamente. Son tiempos difíciles y tenemos que, dentro de los tiempos difíciles, tratar de sacar lo mejor, ¿verdad? Aprender de y reconectar, como te dije, creo que meditar es importante. Yo lo trato, se los digo sinceramente, todos los días me siento, se me hace difícil, pero hay que intentarlo, porque uno tiene tantas cosas y uno está en esta todo el tiempo, pero hay que necesitar y hay que bajar revoluciones de vez en cuando. Y uno tiene que escuchar su cuerpo, tu cuerpo te lo va a decir. Cuando a ti te sale una dolama por aquí, y de repente tienes el mono trepado acá, y de repente tienes un dolor de cabeza, tú dices, tu cuerpo te está enviando señales, te lo está diciendo.
Así es. Y en ese momento es cuando es que debemos de hacer esa pausa a nuestra vida para reconectar con lo que nos está sucediendo. Y como tú bien dices, escucharnos. O sea, el cuerpo es sabio, aparte que todos sabemos lo que nos está sucediendo, es que algunas veces no queremos confrontarlo, enfrentarlo o resolverlo. Así que...
Correcto. Ese es correcto.
Paola, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia. Sé que va a impactar a muchas personas por medio de este podcast. Al revés, aspiramos a que los puedan inspirar, a que se puedan contactar contigo. Cuéntanos dónde las personas se pueden contactar o saber lo que estás haciendo.
En mi página de Instagram, ahí Paola Díaz Health Coach, me pueden contactar, o si no por Facebook, Paola Díaz Hernández.
Excelente, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir y aspiro a verte pronto en persona.
Vamos a ver si esto se acaba rapidito.
Un abrazo, cuídate, gracias por estar.
Ay, gracias.